la línea de comunicación. Alfredo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buen día. Y sí, un día más calmado y tranquilo ya.
Después de lo que fue la jornada, yo Ricardo Germán te saluda aquí de Radio Nacional. Alfredo, y gracias por atendernos, ¿verdad? Bueno, comentanos lo que te tocó vivir en la jornada de ayer, por favor, Alfredo, en el penal de Tacumbú.
Sí, fue un ambiente muy muy distinto a lo que estamos habitualmente acostumbrados a cuidar de emergencia, llámese incendio estructural de una vivienda, un comercio, una fábrica. Totalmente distinto a eso, porque por el lugar, la complejidad que tiene y los internos que están adentro en situación de amontinamiento, que ellos mismos están provocando el incendio y la quema. Uh-huh. Y aparte en un totalmente hostiles ellos, agresivos.
¿Fue difícil trabajar en ese ambiente, no?
Sí, muy difícil porque hay que extremar todas las medidas de seguridad al máximo. Requiere mucho una planificación, evaluar constantemente. Es variable porque tenemos al tiro, se hace un cambio de directriz por la situación que se puede dar.
Uh-huh. ¿A qué hora aproximadamente ingresaste vos, Alfredo, al penal?
Yo fui uno de los que ingresó con el primer grupo. Yo estaba encargado en la parte de seguridad, el personal que ingresó a hacer el trabajo de extinción. Yo entré a la seguridad, yo a cuidarlo y a evaluar en sí la escena. Uh-huh. Y luego con esos datos que teníamos desde dentro, ya planificar la siguiente estrategia a realizar. Uh-huh. O el siguiente objetivo que teníamos ahora. No me puedo ubicar en tiempo y en espacio en el horario, porque fui uno de los primeros que llegó y creo que habrá sido 5:30, 6:45 lo que ingresamos.
Aproximadamente.
Sí, ya cuando empezaron a llegar las dotaciones, empezamos a organizarnos, a ver la disponibilidad de personal, equipo de respiración, desplegar las líneas de ataque de las mangas, cargadas con agua, y ingresamos con apoyo de la policía y la Penitenciaría Nacional, los funcionarios que estaban en gran cantidad.
¿Entraron con personal policial entonces, acompañados?
Sí, personal policial estaba ya adentro haciendo el resguardo. Teníamos un perímetro de seguridad resguardado por la policía y agente penitenciario, ¿verdad? Ajá. Para poder realizar la extinción en uno de los sectores de primero, segundo y tercer portón a la derecha. Un incendio no muy grande, se controló enseguida. No ingresamos así a lo que es el tinglado. El patio, un lugar abierto, teníamos dos rejas posteriores, estaban los internos con palos, cuchillos y otros objetos contundentes, llámese piedras, que arrojaban hacia el sector donde estamos trabajando, pero estaba también la gente del orden público, que ellos eran el objetivo, ¿verdad? Pero claro, no se alcanzaban una de esas, ¿verdad? Ahí no se distingue quién es quién.
Sí, así mismo es.
Y bueno, entonces en ese sector no ingresamos por cuestiones de seguridad, como digo. Y había quema de colchón, empezaron a, he visto que estaban rompiendo parte de la pared, revoque, para quitar en piedra.
¿Pudieron por lo menos realizar las primeras intervenciones hasta ese momento o no?
¿Se pudo realizar la primera intervención? Sí, se hizo. Uh-huh. Se celebró el objetivo, se apagó, se evaluó, conversamos con algunos guayacanes que están en el lugar para quitar información, porque estamos hablando de heridos, de muertos, de rehenes. No se manejaba la información. Afuera teníamos traer los familiares que te venían con otra información, que te decían que había 15, 12, 14, había visto.
Claro, porque la información fluía desde el interior del penal para afuera, ¿verdad? Con los familiares que evidentemente la gente también tenía teléfonos celulares allí,
¿verdad? Afuera para adentro. Sí. Y esa es la información que se veía, ¿eh? Aparte teníamos el informe de la prensa que está tirando constantemente según rumores, ¿verdad? Y familiares nuestros que nos llamaban, que nos pasaban alguna que otra información.
Uh-huh. Alfredo, ¿pero qué pudiste ver, algo que te llamó la atención? Porque hablaba de que estaban armados con cuchillos, sí. Ya se hablaba de muertos. ¿Pudiste ver algo de eso en el momento en que se produjo, digamos, la muerte de algún interno en poder de otro?
Sí, llegué a ver dos internos que estaban tendidos en el piso, ya sin signo de vida aparentemente. Ajá. Por la cantidad de estocadas y apuñaladas que estaban recibiendo al ingreso al tinglado. Ajá. Habían dos cuerpos y es puede divisar.
Y eso prácticamente fue, digamos, minutos después de que lograste ingresar y llegar hasta ese sitio.
Exactamente, porque aquí ingresamos ya segundos. Porque como te dije, yo tenía mi grupo, estaba trabajando la extinción y yo estaba evaluando el trabajo que hacía, miraba que no vengan, que no pasen las rejas, por eso el temor que tenemos, porque podemos ser también parte de esta situación, nos pueden agarrar como rehén o se pueden secuestrar para entonces todos esos detalles se tienen que cuidar con el personal que va a estar realizando esa tarea.
Y el personal policial no pudo evitar observaban, ¿verdad?, en ese momento.
No podían evitar tanto el personal policial ni penitenciario, porque teníamos dos rejas posteriores que no aislaban. Estamos hablando de una distancia aproximadamente de 15, 17 metros. Y era imposible. Yo creo que la policía actuó en forma correcta, la fuerza de seguridad y la penitenciaría, ¿verdad?, todos los funcionarios. Si ellos llegan a ingresar ahí en la fuerza, yo creo que esto podría repetirse, podría ser como en la película que he visto, en la casa de Carandirú.
Sí, una matanza.
Sí, de volado, ya de muchos heridos, contusos, inclusive muertos, ¿verdad? Entonces, creo que se aseguró bien dentro de todo el plan estratégico, ¿verdad? No es fácil estar en ese lugar y tomar decisiones. No es fácil, ¿no?
Alfredo, ¿se puede decir de que casi en un tiempo importante, prolongado, tuvieron los internos el control de la situación en el lugar, verdad? Ante la atenta mirada de ustedes y la imposibilidad de poder actuar o evitar, ¿verdad?, la muerte de algunos de los internos como se dio, ¿verdad?
Claro, es imposible, lastimosamente. Como yo siempre digo, acá cuesta mucho, hay que manejar con sigilo y atender el comentario que uno hace, lo que se le transmitía al personal afuera, porque tenemos gente del otro lado que son familiares, hay padres, hijos, hermanos, esposos, primos. Sí. Son seres humanos también que cometieron un error y están pagando ante la sociedad, ¿verdad? Y nosotros somos quien para juzgarlo, estamos cumpliendo una tarea, y nuestra tarea fundamental es salvar vidas, sin distinción en este caso, ¿verdad? Y a veces sentimos esa impotencia de lo que estamos viendo, lo que está pasando ahí.
Y el no poder actuar, ¿verdad?
Y no poder actuar, ¿verdad? No poder actuar. Nos sentimos un poco impotentes.
Uh-huh. Y en ese aspecto, Alfredo, dentro de lo que significa el actuar de ustedes, observar y de repente con todo lo que se tenía, supongo que había un poco de humareda, lograr, vos pudiste por lo menos decir, bueno, yo he visto, puedo reconocer a uno de los que estuvo acuchillando a otro interno, cosas así, ¿no? ¿Podrías identificar a alguien o no, Alfredo? ¿O es muy comprometedor eso?
No es comprometedor, es difícil, porque la mayoría están con los rostros cubiertos, con las remeras o toallas, pañuelos usaban, estaban con el rostro cubierto, kepis, imposible, como te digo, no era una mirada detenida, era una mirada de segundo, mirada al frente, al costado, arriba, al techo, era cuestión de segundo, y como una cámara rápida. Y es difícil de repente poder decir él fue, él no fue. Es totalmente difícil, más todavía por la distancia. ¿Por qué? Porque teníamos el humo negro del producto de la combustión de ese sector, y aparte el gas lacrimógeno también que está tirando la policía a modo de poder
gas agua por medio, ¿verdad?
Sí, gas agua por medio, gritos, golpes, tomar decisiones en fracciones de segundos, cuando entramos, salimos, terminó, salgan todos.
¿Se puede decir que estaban drogados los internos, Alfredo?
Capaz, ¿no? Yo creo que sí, capaz que estaban drogados, estaban algunos con medida alcohólica encima, categórico, es el día a día esa persona.
¿Lo considerás de alta peligrosidad a los que estuvieron en esa zona, en ese sitio, verdad? Y uno puede pensar y llegar a esa conclusión, ¿verdad?, por el resultado de los fallecidos que tenemos.
Mira, yo creo que no puedo yo darle una clasificación, pero sí son peligrosos en ese momento. Hasta el que no quiso estar, tiene que estar, porque si no se une a la manada, seguramente va a surgir alguna represalia.
Qué raro. Es tu primera experiencia, digamos, de este tipo, Alfredo, ¿no? Viendo tan de cerca cómo muere una persona, ¿verdad?, en poder de otro.
Ya llegué a tener otro episodio, ya estuve en varios incendios en Tacumbú, en Buen Pastor, en lo que era anteriormente Panchito López, donde el Centro Judicial de la Policía Nacional, en la cárcel de menores de Itagua, ya estuve en varios.
Pero viéndole a alguien morir sin poder hacer nada, me refiero, Alfredo.
Sí, así mismo, viendo que está recibiendo apuñalada y no poder actuar, sí, es prácticamente la primera vez.
Y duele, ¿verdad?, como ser humano, ¿no?
Claro que duele. Nosotros, mira, somos los primeros que estamos cuidando vidas de desconocidos, arriesgando la nuestra, estamos saliendo de nuestro confort para ir a hacer guardia.
Sí.
Estamos saliendo de nuestro confort de dejar una cama cálida
la familia.
O acostarnos a ver televisión o disfrutar.
Sí.
Vamos a hacer guardia, hace frío, estamos en la lluvia. Dejamos todo para que una familia por lo menos no llegue al luto.
Uh-huh.
Ese es nuestro objetivo siempre. Y sí, duele mucho. Y como te digo, te llena de impotencia, pero hay que seguir adelante. Y lastimosamente a veces no está en nuestras manos decidir esto.
Y lo peor de todo eso muchas veces también la precariedad en cuanto a elementos de trabajo, la necesidad que usted tiene y sin recompensa alguna, ¿verdad?, que es lo peor como actúan ustedes. Así que actúan por el amor al prójico y por la vocación de servicio que se tiene en todos los bomberos de nuestro país, Alfredo.
Sí, claro, pero en este caso no entra a jugar lo que es los equipos, porque nosotros estamos con equipos, estamos preparados para entrar. Lastimosamente la situación no era la agradable, una situación compleja, no es la situación que nos enseñan en la Academia Bombero, la que nos enseñan los libros, la que nos vamos a hacer los cursos en el extranjero, en el interior o tanto acá a nivel nacional, no es el mismo.
Uh-huh.
Eso no está en los libros y entonces acá entra mucho a tallar lo que es la experiencia que uno tiene y
claro, y la decisión que tiene que tomar en el momento, ¿verdad?
Al momento, porque sí. Hay mucha variable.
Así mismo es. No, yo hablaba nada más en ese concepto, Alfredo, en forma general, ¿verdad? Por la situación que están ustedes en ese sentido en nuestro país a la hora de realizar el trabajo. En estos días veía justamente a alguien que trabajó ahí en el incendio de Petropar, ¿verdad? Creo que estuvo 48 horas trabajando y después al día siguiente se presentó a su trabajo y se encontró con un despido, ¿verdad? Entonces, hacen muchos sacrificios para en beneficio de la gente. Y a veces la misma sociedad tampoco reconocemos nosotros esa tarea que ustedes cumplen, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Y mucho menos de las autoridades.
Sí, es lo que estamos puestos lastimosamente. Y como yo siempre le digo a la gente, el bombero es como pasa desapercibido a veces, pero solamente la gente le reconoce cuando esa persona sufrió alguna situación de emergencia y tuvo la participación del bombero. Ahí reconoce la labor del bombero.
Uh-huh.
Lastimosamente es muy ingrata a las personas, pero bueno, lo hacemos con amor y siempre vamos a estar sin importar la situación, el lugar ni a quién tenemos que dar el servicio.
Alfredo, ¿qué te dejó este procedimiento de ayer, de las tantas que tuviste ya como bombero, pero lo de ayer, digamos, tuvo una característica, un matiz muy especial en ese aspecto? ¿Qué te dejó el procedimiento en sí?
Y me deja una enseñanza, el cual tengo que transmitir a mis compañeros una vez que estemos en el cuartel, a crear procedimientos, especialmente hablar con la gente nueva, porque la gente nueva a veces no, no tiene la misma experiencia que tenemos nosotros ya que estamos dentro de la institución, o como cualquier otra profesión que es de atropellar, ¿verdad? Entonces, transmitir esto y ayuda a poder crear planes para trabajo a futuro si existiese otra emergencia similar, porque de esto nunca escapamos. O sea, como siempre dice hasta la misma ministra, dice, es una bomba de tiempo.
Sí, cierto. Y que hay veces hay que verle morir a alguien, ¿verdad?, y sin poder hacer nada, como el caso de ayer, Alfredo.
Sí, muy pocas veces se ve eso. Uh-huh. Pocas veces se ve.
Porque ustedes están justamente para ayudar y salvar vidas.
Así mismo es. Uh-huh. Ese es nuestro objetivo.
Uh-huh.
Nosotros estamos abocados al 100% siempre en todas las capacitaciones.
Uh-huh. Alfredo, ¿hace cuánto que sos bombero?
Y yo empecé en bombero el año 96.
Uh-huh.
Hasta la fecha. Tengo 42 años de edad y...
Ah, sos joven, entonces dice que muy joven ingresaste.
Así, jovencito ingresé.
Uh-huh.
Y 24 años bombero.
¿La primera compañía es la que está en...?
Detrás del shopping, que está en kilómetro 5.
Ah, esa viene a ser.
Así mismo, esa es la primera compañía de bomba Asunción, una en la
detrás de Multiplaza, ¿verdad?
Sí, exactamente. No quería decir nombre por...
No te da problema por eso, ¿no?
Sí, así mismo. Esa es la primera compañía de bomba Asunción.
Mira, un poco, Alfredo, un gusto hablar contigo y conocernos a través de una circunstancia, ¿verdad?, por un trabajo hecho, ¿verdad?, y lo lamentable de todo esto. de lo que pudiste observar y sin posibilidad de reaccionar ante un hecho, ¿verdad? Y donde viendo a compatriotas nuestros perdiendo vida en manos de otro, ¿verdad?
Sí, así mismo. Lastimosamente así, pero bueno, en parte quedamos un poco tranquilos por la situación que se dio ayer, por no pudimos reaccionar por esa situación, ¿verdad? Eso es un poco...
Alfredo, ¿y a qué hora aproximadamente, digamos, se calmó todo eso?
Y se calmó aproximadamente entre las 9 de la noche, cuando pudimos ingresar ya en una de las oficinas administrativas, donde está la máquina Rayo X. Ahí entramos con el comandante del cuerpo, el comandante Carlos Herrarujas, gente de la policía, estuvo el comandante del grupo antimotines táctico de la policía, del comisario Vera, y el fiscal que lleva el caso, desconozco el nombre de él. Ajá. Y la gente de la penitenciaría nos está pasando los datos y estamos ahí organizándonos para ver cómo ingresamos a hacer la extracción de los fallecidos, que desconocíamos también la cantidad.
En este momento. Una vez que se pudo, digamos, tomar el mando de la situación, te encontraste con esos cuerpos, ¿verdad? Decapitados.
Mira,
habrá sido el momento más difícil ese, ¿no?
Sí, ingresamos, conversamos, nos acompañó el jefe de guardia de ellos y otros más, estaban adentro los guardias penitenciarios, conversaron con los internos, y los internos fueron los que acercaron los cuerpos hasta un lugar seguro para nosotros. Uh-huh. Teníamos 3 personas decapitadas. Sí. El cual se le estaba identificando, lo estaban...
Totalmente desprendido.
Totalmente, sí, tres. Sí, uno un cuarto que tenía cortado el cuello, pues no estaba desprendido la cabeza.
Qué salvajismo y qué horrendo, sí. Todo eso, ¿verdad?
Sí, mi amor.
¿Y qué sentiste, qué sensación sentiste en ese momento, Alfredo?
Y nada, y le miraba a los internos, pero dentro de mí decía, ¿cómo se le ocurre hacer esa cosa?
¿Verdad?
Sí. Es todo un tema, como te digo, la regla de
impacta.
Impacta. Para nosotros no encontramos palabras, no sé, no podemos escribir eso, yo no puedo escribir.